El ingenio de un mono. Cuentos de Calleja en colores. Leído por Javier Fernández Delgado para la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico. El ingenio de un mono. Muy hermoso era aquel manzano que extendía sus ramas sobre la orilla del mar, contemplándose majestuoso en el agua. A su sombra, un tiburón pasaba todos los días algunas horas, admirando el color rojo subido de las frutas, y un mono, que a diario también bajaba de la montaña, dormía la siesta en su ramaje y devoraba con placer aquellas pomas dulces, jugosas y frescas que apagaban la sed y alimentaban generosa y dulcemente. A fuerza de verse día tras día, el mono y el tiburón se habían hecho grandes y francos amigos. ¿A qué saben esas fresas encarnadas? Preguntó una vez el tiburón. Y para que te convenzas, voy a echarte unas cuantas que te agradarán. Abre la boca y veré si tengo buena puntería. El tiburón abrió cuanto pudo sus fauces y el mono comenzó a arrojarle manzanas, mas con tal torpeza que a la primera el tiburón perdió un colmillo, a la segunda tres, a la cuarta ocho y al recibir la sexta ya no le quedaban dientes. ¿Te he hecho mucho daño? Preguntó el mono. Cuánto lo siento, con lo que yo te aprecio, mi excelente amigo. No te preocupes, exclamó magnánimo el tiburón. Ya sé que eres buen amigo mío y que solo a pesar tuyo me has dejado sin dentadura. Pero en cambio, estas frutas deliciosas me han dado a conocer la bondad de los productos de la tierra. ¿En dónde se encuentra tu tierra? Preguntó a continuación el mono. Al otro lado del mar, dijo el tiburón señalando hacia la orilla opuesta, cubierta de praderas fértiles bañadas por el sol. Allí tengo mi casa, y ahí están mi mujer y mis hijos. Cuando quieras, ven conmigo a dar un paseo, pues me complacerá. Dificilillo es eso, contestó el mono, porque no sé nadar, y además le tengo un horror al agua. Pero tú sí puedes venir a visitarme. Vivo en esa montaña que se ve desde aquí. Allí está mi casa. Y en ella tengo también, como tú, a mi mujer y a mis hijos. Decídete y vayamos ahora mismo. El tiburón, entusiasmado, salió alegremente a la orilla y los dos amigos emprendieron juntos el camino. Mucho le agradó al tiburón el paisaje, con la vereda bordeada de árboles y el flanco de la montaña, todo cubierto de un vistoso tapiz de verdura, salpicado de florecillas moradas. Estaba francamente maravillado. En la casa hubo verdadera fiesta con motivo de aquella visita inesperada. Los monitos no se cansaban de hacer carantoñas al tiburón y éste no cabía en sí de gozo. Tu familia te honra, dijo a su amigo cuando ya volvían. Los chiquillos son muy monos, están muy bien educados y tu esposa entiende perfectamente lo que es dirigir el hogar. Puedes estar satisfecho y te felicito por ello. Yo tampoco tengo motivo de queja. Sé de hablar con total sinceridad. Mi mujer es muy buena y sabe también educar a la familia y cuidar con primor mi casa y mis intereses. Soy feliz y por eso desearía muchísimo que me visitases y conocieras a los míos. Habría fiesta en mi casa si mis hijos y mi esposa te viesen llegar. Mira, decídete, yo te puedo llevar a cuestas perfectamente y juro que ni una sola gota de agua te salpicará. No seas cobarde. Ten confianza en mí. El mono parecía reflexionar. Miraba al cielo, miraba al agua, miraba a su amigo el tiburón. Vamos, dijo éste con voz animosa, súbete sobre mí y en marcha. El viaje durará tan solo un día. Tranquilízate, que no te mojarás. El mono, decidido al fin, saltó a lomos de su amigo, y éste, muy contento de llevarlo encima, procuró nadar con cuidado para que ni una sola gota de agua le salpicase la piel. El viaje fue divertidísimo. Cruzaron ante pequeñas islas llenas de flores. A menudo divisaban grandes navíos de vapor o de vela que avanzaban airosamente, dejando una estela profunda, orlada de espumas brillantes. Otras veces eran pequeñas barcas de pescadores que se detenían en el camino para echar las redes, o grandes ballenas que pasaban a distancia, arrojando surtidores de agua espumosa. Son muy variadas las escenas en el mar, dijo el mono. A nuestro paso Van apartándose millares de peces que yo nunca he visto antes de ahora. —¿Y qué dirías? —respondió el tiburón—, si pudieras ver todo lo que el mar encierra en su fondo. Y le habló de las algas que se mecen blandamente, de los bancos de coral que despiden sangrientos reflejos, de las luchas entre los peces grandes y chicos, de la sombra espesa y negra que se extiende por la noche, y de los juegos de luz plateada que descienden a las entrañas del océano cuando la luna brilla en el cielo. Entonces, el fondo del mar toma un aspecto completamente fantástico que hace pensar en cosas soñadas y nunca vistas en la realidad. —¿Quién pudiera bajar? —dijo el mono. —Allí sí que no puedo llevarte —respondió el tiburón sonriendo—. Tendrás que conformarte con lo que yo te cuento. Entretenidos los dos amigos con estas y otras pláticas, pasaron en el mar la mañana entera y parte de la tarde. Cuando ya comenzaba a ponerse el sol, arribaron a la orilla opuesta. —Verás qué ciudad tan hermosa y tan fantástica —dijo el tiburón al mono—. Aquí todo el mundo se divierte. Pero aún no había acabado la rotunda afirmación cuando los aires fúnebres de una banda de trompetas y tambores hirieron los oídos de los excursionistas. Momentos después, los músicos se presentaron en escena. —¿Qué pasa? —preguntó el tiburón, acercándose a la gente que seguía a los músicos. —Es un bando —le respondieron—. Anuncia que el sultán está gravísimo y que sólo podrá sanar si se le aplica a las espaldas el corazón de un mono. Oír esto el tiburón y lanzar una codiciosa ojeada a su amigo fue todo uno. El mono estuvo a punto de dar un salto y arrojarse al agua, pero comprendiendo que nada resolvía, procuró serenarse y, afectando la mayor tranquilidad, dijo al tiburón: —Como comprendo tu adhesión y tu amor al sultán, no tengo inconveniente alguno en ofrecerte mi corazón para que se lo lleves. Así pues, sin pérdida de momento, volvamos a la otra orilla para hacerte entrega de él.
—¿Cómo? ¿Volver? ¿Pero qué estás diciendo? —exclamó el tiburón asombrado—. ¿A qué tenemos que ir allá cuando la cosa urge tanto?
—Pues tenemos que ir por mi corazón —repuso el mono con la mayor tranquilidad—. ¿No ves que lo he dejado allí colgado en un sitio que solo yo sé? El tiburón dirigió al mono una mirada de sorpresa.
—¿Y cómo se te ha ocurrido dejarlo, ahora que no será tan necesario?
—Ya lo ves —dijo el mono—. Fatalidades de la vida. Si yo hubiera sabido que iba a ser hoy tan útil. Pero, en fin, no perdamos más el tiempo y pongámonos en camino cuanto antes. El tiburón, malhumorado, se arrojó de nuevo al mar y comenzó a surcarlo a toda prisa, deseoso de estar ya de vuelta y de presentar al sultán el corazón del mono. —Si un brazo o mi cabeza pudieran sustituir a esa víscera —decía cada instante el mono mientras cruzaban el océano—, podrías tomarlos enseguida. Pero el tiburón, siempre de mal talante, no respondía, limitándose a salvar leguas y leguas con la esperanza de un pronto retorno. Por fin, la costa se divisó con toda claridad a la luz de la luna, y pocos momentos después, el mono saltaba ligero a tierra, muy ufano y tranquilo. Tan pronto como puso el pie en tierra, dirigió la mirada en derredor. Vio inmediatamente el hermoso manzano, al que en otros días felices se encaramaba para saciar su goloso apetito con sus deliciosos frutos, y recordando que al tiburón le habían gustado mucho, le dijo:
—¿Quieres que trepe al árbol y te arroje alguna manzanita?
Enfurecido el tiburón por el recuerdo de sus perdidos dientes, no aceptó.
—No te enfades, mi querido amigo —dijo el mono—. Te las había ofrecido con la mejor voluntad y por no recordar el daño que te hacen.
El tiburón, perdiendo la calma, le dijo:
—¡Date prisa, mucha prisa! ¿Está muy lejos el sitio donde guardas tu corazón?
—No —replicóle el mono—, su sitio es este. Y señalándose el pecho, huyó como un relámpago hacia el bosque. Fin.